La entrevistada de hoy vino a un evento hace 3 años en La Plata y me dijo: «Soy tu fan número 1». Nos abrazamos y nos empezamos a conocer, o yo a ella, en realidad. Empezamos a colaborar y pensar cosas para diseño y diáspora. Ya apareció en varios episodios anteriores, pero hasta ahora no le había hecho una entrevista entera. Laura Badino es una diseñadora industrial argentina. Trabaja en el Laboratorio de Fabricación Digital del Hospital Posadas, en Buenos Aires. En esta entrevista nos va a contar la historia de cómo llegó al hospital y qué cosas hacen en ese laboratorio. Con Laura y Nicole Vargas concebimos e hicimos el libro Diseño y Salud, el primero de nuestra colección. Aprendimos juntas a hacer un libro de entrevistas, pasito a pasito. Es una compañera hermosa en este camino del podcast, porque siempre está dispuesta a contribuir, tiene muchísima iniciativa y perseverancia para llevar hasta el final y con cuidado las cosas que empieza. Conocer a Laura es un regalo que me hizo este podcast. Espero que ustedes disfruten la entrevista. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
Soy Laura Badino, diseñadora industrial del Palomar, provincia de Buenos Aires, y trabajo en el Hospital Posadas, en el Laboratorio de Fabricación Digital.
¿Y cómo llegaste a trabajar ahí? Porque supongo que es el sueño para muchos esto de trabajar en un laboratorio de fabricación digital adentro de un hospital. ¿Cómo fue?
Sí, la verdad que fue como un sueño. Bueno, primero trabajé mucho tiempo, muchos años en lo que es la industria del mobiliario, y estaba buscando otra cosa porque no sentía que me representaba ya ese trabajo que estaba haciendo. Quería hacer algo social, y ahí, yendo al colectivo, una amiga me recomendó un podcast y ahí caí con Diseño y Diáspora, que ese fue el principio como del gran cambio en mi carrera, digamos. Ahí empecé a escuchar todos los episodios del 1. En ese momento creo que andabas por el 70, una cosa así. Y empecé a escuchar y escuché, me acuerdo, el de Paulina Quiñones, que es el de el simulador de Baby Natalie.
Claro, que ella hizo como una mochila que es un simulador para enseñar a las parteras a tener partos, ¿no?
Claro. Exacto. Bueno, entonces ahí dije, me encantó esto. Lo que también me pasaba es que todo era muy, muy de personas de afuera, ¿no? De otros países, hasta que llegué a Más Mujeres en UX. Entré me uní al grupo porque estaba en Argentina, y así fue que un día nos conocimos con vos, porque vos hiciste como participaste en un panel, en un encuentro en vivo.
Sí.
Bueno, ahí yo ya estaba diciendo que quería, no sabía si quería hacer algo de UX. Me parecía interesante toda la parte de la investigación, de las entrevistas, de los usuarios, del centrado en el usuario, esto que yo estaba buscando tanto para trabajar. Bueno, ya sabía, digamos, sentía que quería trabajar en algo que tenía que ver con lo de salud, por una cosa que se relaciona con mi historia, mi pasado, mi educación, mi vida, en mi infancia.
Y tu mamá, ¿no? ¿Tu mamá no trabaja en salud?
Claro, mi mamá trabajó en el hospital, en el departamento de estadística, 45 años, y yo me crié ahí. Fui al jardín, fui a la escuela primaria, había escuela primaria en ese momento en el hospital, y bueno, me crié en esos pasillos del hospital, y en las distintas necesidades que había y cómo se iban resolviendo. Eso siempre me impactó. De hecho, la primera carrera que empecé a estudiar fue medicina, entonces era como que, bueno, quería volver ahí. Y bueno, entonces quería trabajar en el hospital. Bueno, sí, en el hospital de salud o en medio ambiente, es algo que es lo que siempre me interesó más para abordar. Entonces ahí fue que empecé a colaborar con vos primero, ¿no?
Sí, yo te pregunté qué querías hacer y vos dijiste, bueno, yo quiero hacer algo de salud. Y yo dije, ah, bueno, mira, ¿por qué no hacemos un libro?
Claro.
Y en realidad hicimos el primer libro de diseño y diáspora juntas, y eso fue como tu iniciativa, porque vos como querías hacer algo de salud, dije, bueno, compilemos las entrevistas de salud y hagámoslo.
Nos mandamos en una... Bueno, también fue en pandemia esto, así que fue como A mí fue algo que me encantó porque me metió en algo que me apasionaba y que de golpe sentía que no podía hacer nada, pero estaba haciendo algo. Y además que tuvimos esa experiencia de hacerlo a distancia. Y lo hicimos. Hicimos el libro de diseño y salud. En ese momento yo estaba activando, como decía, esto de decir, bueno, yo quiero trabajar o en salud o en ambiente. Y lo que me pasaba un poco también en ese momento es decir, quiero trabajar como en mi territorio. Entonces me interesaba puntualmente el hospital Posadas, que además de porque parte de mi historia, vivo a una cuadra, y el municipio, mi municipio. Entonces empecé a tratar de contactarme para ver si había alguna posibilidad. En el hospital yo sabía que no importaba en qué espacio, seguramente iba a poder trabajar en algo que me interese o iba a encontrar algo para trabajar. Y bueno, cuando resultó ser que había un laboratorio de fabricación industrial, fabricación digital adentro, así que justo yo estábamos haciendo el libro, no lo habíamos publicado todavía, pero lo estábamos haciendo.
O sea que el libro de alguna manera te sirvió para entrar ahí y decir, bueno, yo hice esto.
Sí, y además también para saber qué es lo que puedo hacer y como rol, como diseñadora, qué es lo que se podría hacer, digamos, porque pasa que, sobre todo, me parece que el diseño industrial no se sabe qué es lo que se puede hacer o qué no. Por ejemplo, ahora, a mí mucho se me asocia con lo que es el mobiliario o el producto o el de producción industrial. Y quizá, bueno, no, puedo trabajar en otras cosas. Y un poco lo del libro era ya tener todo un catálogo de experiencias, no decir catálogo, pero un montón de experiencias en distintos sectores que podía compartir, ¿no? Y bueno, la verdad que estaba en el laboratorio, para mí también fue una sorpresa porque además estaba muy cerca mío y no lo conocía. Así que bueno, entré a coordinar el laboratorio a fines del 2020, post primera pandemia, digamos.
¿Y cómo es que surge un laboratorio de fabricación digital? O sea, ¿conoces la historia?
Sí, mi compañero Jorge, él está con el tema de las impresoras 3D hace mucho tiempo, trabajaba en el hospital, entonces en la parte de mantenimiento. Entonces un día empezó a ver que había necesidad de fabricar alguna piecita que se había roto, qué sé yo, y bueno, empezó a colaborar con ellos en el hospital. Y después en un momento llegó a sus impresoras y bueno, después en otro momento se sumó otro compañero que también tenía una impresora y llegó a su impresora. Y ahí, cuando empezaron a, digamos, a brindar ese servicio a las personas que necesitaban algún insumo, ¿no? Y bueno, después con la pandemia fue que empezaron a hacer los protectores, las viseras, y ahí les dieron un espacio que es el que tenemos ahora. Y bueno, vino gente a colaborar también y creció un montón. Y también, bueno, esa es la historia del laboratorio que, no sé si desde el 2017, no te quiero mentir, pero más o menos está funcionando y se sigue armando, sigue creciendo y se sigue armando.
¿Y quiénes son los que colaboran? ¿Quiénes son los principales colaboradores en este momento? No lo digo por nombre de personas, pero colaboran con otras organizaciones, con gente fuera del hospital. O sea, hay como otro tipo de colaboraciones, aparte de con los diferentes servicios del hospital?
No, por el momento trabajamos con los diferentes servicios del hospital que se nos acercan o directamente porque ya saben que estamos y que vienen con una inquietud a ver si podemos resolverle alguna necesidad que tienen de alguna pieza o de algo que necesitarían y que no saben si se podría hacer, y se acercan. O también viene de parte, nosotros pertenecemos a la Dirección de Infraestructura y al Departamento de Ingeniería Clínica. Entonces a veces llega por el lado de la dirección o del departamento que les piden algo y dicen, bueno, vamos a ver si lo podemos resolver con el laboratorio. Así es como, por ejemplo, fabricamos los pediómetros y los estadiómetros.
Pero ahora vos hablame como alguien que no tiene idea de medicina. ¿Qué es lo que fabricaron?
Pediómetros y estadiómetros son el instrumento de medición para medir la talla, la altura, el tallímetro, también se llama, tiene varios nombres. El pediómetro es para los niños porque se mide en horizontal, ¿no? Y es más corto. Y el estadiómetro o el tallímetro es el de la altura, y el que es vertical. Por ejemplo, en principio fue por el departamento, que es el que arregla todo lo que son instrumentación del hospital. Estaban rotos, entonces nos dijeron a nosotros si podíamos colaborar reparándolos. Empezamos a reparar un montón de diseños, a hacer las paletas con impresión 3D, a hacerlo. Otras piezas que faltaban con plástico, otras con aluminio, hasta que vimos que podíamos diseñar nuestro propio pediómetro y altímetro en aluminio y una cinta métrica, ¿no? O sea, como podemos producir nuestro propio instrumento de medición, que además, bueno, ya está estandarizado, entonces podemos brindárselo a cualquier servicio que lo necesite, que son un montón.
Buenísimo. Y decime, ¿y ustedes forman parte también de la red internacional de FabLabs?
No.
O sea que cuando, por ejemplo, hacen este pediómetro, ¿lo publican de alguna manera para que otros puedan usarlo o lo documentan?
En este momento lo documentamos, sí, pero no lo tenemos, no lo publicamos.
¿Cómo es el proceso? ¿Cómo hacen ustedes para que los que se acerquen no sean todo el tiempo los que tienen algo roto, sino que también se acerquen a diseñar cosas nuevas?
Sí, bueno, nosotros caminamos del hospital, básicamente, y, por ejemplo, yo desde el año pasado formo parte del Comité de Seguridad del Paciente, que ese fue un espacio re interesante para el que participar, donde ahí se acercan de distintos servicios con distintas inquietudes, necesidades que tienen que no están resueltas y que generan problemas, accidentes, insumos que no pueden entrar y que son necesarios. Entonces, de ahí se reciben un montón de necesidades y nosotros decimos, che, podemos colaborar con esto. Después va siendo muy del boca en boca y también hacemos otro trabajo más allá de la pieza para reparar tal maquinaria, sino que son los biomodelos para la planificación quirúrgica.
¿Qué quiere decir eso? ¿Biomodelos para planificación?
Quirúrgica. Eso es, a partir de una tomografía, generamos el modelo tridimensional en tamaño real del paciente en particular, lo imprimimos y con eso los médicos pueden planificar la cirugía, como ser, por ejemplo, cómo van a poner posicionar al paciente, dónde le van a poner la prótesis, cómo van a hacer los movimientos. Bueno, eso es otra de las cosas que hacemos. Ahí, ¿qué hacemos? Bueno, trabajamos con traumatología principalmente, odontología. Bueno, esas son las principales porque ahora, hasta ahora, la parte que hacemos es la parte ósea. De un biomodelo se puede hacer partes blandas también, tejidos, órganos. Nosotros ahora estamos trabajando con lo que es la parte ósea.
Y decime una cosa, ¿también hacen, por ejemplo, las prótesis?
No, las prótesis sí se pueden hacer con tecnología, pero es otra tecnología. Nosotros tenemos unas impresoras de filamento y una de resina, que son una tecnología sencilla, básica, que se puede hacer, pero no se utilizan materiales biocompatibles ni tiene precisión como para. Esas son otras impresoras como que trabajan con metales. Hay varias, hay un mundo gigante de impresión 3D. Lo que sí nosotros podemos hacer, por ejemplo, es para la craneoplastía, que los moldes se hacen a mano de la prótesis que se le pone. Y entonces lo que nosotros hacemos es hacer la impresión del cráneo, la parte que le falta, que tienen que hacer, y hacemos el molde para que los médicos hagan la prótesis con el molde, que se hace con una pasta como hueso, ¿no?
Ok, o sea, como hacen el molde para que después se mande a producir la prótesis.
Sí, la prótesis es algo que se produce en el momento de la cirugía, porque es una masa que se amolda con la mano, ¿no? Que los médicos lo hacen en ese momento. Lo que nosotros hacemos al hacer el molde es que ya queda bien con la forma de la parte que le falta al paciente y eso reduce un montón de tiempos y de ajustes que tengan que hacer ellos luego. Eso sí se hace. Y después lo que hacemos también son ayudas técnicas para que eso lo trabajamos con medicina de rehabilitación, con kinesiología, terapia ocupacional, pero con kinesiología sobre todo, que eso creo que es uno de los Uno de los primeros trabajos que hice que me gustó mucho porque fue el trabajo, primero trabajar para un paciente en particular, que fue que mucho, ¿no? Es como que ahí vi toda la, digamos, el impacto de lo que estábamos haciendo muy, muy rápidamente. Y con los kinesiólogos también, y se trabajó en equipo. Entonces era un paciente que por un traumatismo había tenido un acortamiento de miembro inferior, llevaba mucha rehabilitación porque eso se le estaba endureciendo. Entonces necesitaban generar unas plataformas para que él empiece a descargar la carga y nivelar la cadera y hacer todo un ejercicio previo a tener un zapato ortopédico. Y entonces fue un trabajo que fuimos haciendo con la impresora, con un filamento más flexible. Y fuimos haciendo una plataforma que se fue modificando, que la fuimos suplementando a medida que iba avanzando la rehabilitación del paciente. Y además íbamos acompañando cuando venía a los turnos, lo íbamos acompañando para ver si necesitaban algún ajuste. Y fuimos viendo también cómo el paciente empezó a caminar. En un momento dejó las muletas, iba caminando solo, ya venía corriendo, nos montábamos de risa porque venía, ya corría con la prótesis, se la arreglaba él cuando se le rompía la casa. Bueno, eso fue una experiencia espectacular, fue muy interesante.
Esta entrevista es parte de las listas Fab Labs. Diseño y salud, Argentina y diseño, diseño industrial, diseño de servicios. Las listas las encuentran en la sección recomendados de nuestra página web. Cuando Laura cuenta cómo están de a poco mostrando a través de su trabajo cuáles pueden ser los roles de los diseñadores en el ámbito del hospital, me resulta muy familiar. Si bien no trabajo en un hospital, para la gente con la que trabajo en el ministerio, el diseño es algo mucho más limitado que lo que entendemos nosotros, los diseñadores. La gran mayoría entiende que los diseñadores llegamos cuando ya tienen una idea de lo que necesitan. Pero la verdad es que nos pueden convocar mucho antes, cuando se dan cuenta que hay algo por resolver, pero todavía no se sabe cuál puede ser la solución. En ese momento somos útiles, porque hacemos preguntas diferentes, al no ser profesionales de la salud, sino venir de otro lado. Porque hacemos investigación cualitativa que genera ideas para el siguiente paso y porque convocamos a la colaboración entre diferentes actores, pacientes, familias, médicas, paramédicas, enfermeras. Sabemos mediar y facilitar esa colaboración, siempre con el objetivo final de poder aportar una solución o por lo menos una nueva idea hacia la solución. Ahora sigamos escuchando a Laura, que tiene mucho para contarnos. Y también están haciendo cosas que tienen que ver con la rehabilitación, los entrenamientos para médicos, ¿puede ser?
Claro, también hacemos simuladores. Que bueno, mira, que el simulador fue, me llegó Baby Natalie y de golpe simuladores. Sí, nosotros hicimos ahora, por ejemplo, un simulador de suturas que es para que los médicos practiquen la sutura con las pinzas y el equipamiento de la cirugía laparoscópica, que ellos tienen que trabajar a distancia y tienen que practicarlo, y con esa práctica reducen un montón los tiempos. Entonces hicimos el pad de sutura con unos ejercicios que lo fuimos trabajando también con los médicos, con proyecto de seguir avanzando en trabajar en el dummy, digamos, el muñeco que contiene ese pad de sutura, porque ahora es una caja. Después, bueno, más adelante va a evolucionar para siempre ser más realista y lograr tener esa simulación.
¿Pero es la simulación exactamente para qué? ¿Para una operación?
Esto es la simulación de las costuras de sutura, digamos. Sería practicar un espacio donde vos puedes practicar los puntos que tenés que hacer en la cirugía laparoscópica con las pinzas que tenés que hacer, que tenés que usar. Y eso lleva adiestramiento porque trabajan a distancia, porque tienen que mirar una pantalla, tienen que mover la mano derecha y la izquierda con unas pinzas que están ejecutando a distancia, en una distancia de 5 milímetros. Entonces eso lleva entrenamiento. Nosotros hicimos, claro, los pads. Eso también se puede practicar. Bueno, con un agarra un pollo menudos y lo empiezan a coser a distancia, mirando el teléfono. Bueno, es un ejercicio que uno de los médicos con el que trabajamos eso, que se engancha un montón, es muy piola, nos decía que él todos los días se ponía, cuando entraba a la sala, se ponía y había bajado un montón el tiempo en hacer el punto, ¿no? Entonces, eso es importantísimo.
¿Por qué es importante bajar el tiempo para hacer un punto?
No, y por la seguridad con la que lo estaba haciendo, o sea, porque la confianza también, ¿no? Entonces es como que ya iba seguro, porque está entrenado y desarrolla esa habilidad, porque hay que programar el cerebro para trabajar mirando en un espacio, pero estar direccionando la energía hacia otro, y además con el tamaño, porque vos lo ves agrandado. También es todo como que es un reprogramar el cerebro. Vos ves la imagen agrandada, pero estás trabajando en movimientos que son minúsculos. Era de cirugía laparoscópica pediátrica, entonces trabajamos en un espacio como muy reducido para el ejercicio. Inclusive ahí vimos que había algunos ejercicios que habíamos planteado que no funcionaban porque no eran reales, digamos, como en la práctica. Así que bueno, eso está, es un trabajo que estuvo bueno, que está bueno porque lo queremos seguir mejorando.
O sea, en general, supongo que todos estos tipos de proyectos se pueden mejorar eternamente. ¿Cuándo se decide, bueno, se termina? Porque estando adentro del hospital es como un poco la decisión del equipo de ustedes, ¿no? ¿Qué priorizan dentro de todas las cosas que hay que hacer?
Cuando nos vienen a buscar, vienen con algo puntual y también esa necesidad tiene un tiempo de proceso, ¿no? También tenemos otro factor que es el económico y los recursos, así que tenemos que hacer un análisis de todas las variables y ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos llegar a hacer y hasta dónde podemos acá. Entonces lo vamos decidiendo entre nosotros, el equipo, con el equipo que conformamos, que es la idea, intentamos trabajar siempre en equipo con los profesionales que nos están pidiendo esto. Pensamos qué podemos ofrecerle, nos juntamos, mostramos, le explicamos, empezamos a producir, vemos qué podemos hacer con los recursos, porque la realidad es que tenemos muy escasos recursos y las soluciones que ofrecemos están como relacionadas a esa realidad.
Pero decime una cosa, entiendo que en el 2017 las primeras máquinas del laboratorio las trajeron tus propios compañeros. ¿Ahora ya hay máquinas del hospital?
No, todavía no hay. Por ahora las herramientas son nuestras. Tenemos el espacio para trabajar y bueno, tratamos de que, como el trabajo sabemos que es valioso y se nos valora, seguimos esperando que llegue el momento. Nunca es prioridad porque pandemia, porque siempre hay una bomba de necesidades explotando, pero bueno, todavía no.
¿Y ahora qué están trabajando?
Ahora estamos trabajando en un portavacunas para el vacunatorio que tienen que trasladar. El vacunatorio funciona en un edificio externo al hospital, al edificio del hospital central. Entonces, bueno, todo lo que son vacunas en piso se trasladan en heladeras. Entonces nosotros estamos trabajando en los dispositivos para posicionar las vacunas, esas que tienen que ser trasladadas con frío a los distintos sectores del hospital. Esa es una de las cosas en las que estamos trabajando. Otra de las cosas en las que estamos trabajando es en un simulador para inserción de sonda nasogástrica que estamos trabajando para la escuela de enfermería que funciona en el hospital, que depende de la UBA, que tienen un gabinete de simulación. Entonces, estamos trabajando en, por ejemplo, ahora reparar un simulador que tenían, que le faltaba la cabeza, y nos pidieron que le hagamos la cabeza, porque le faltaba la cabeza al simulador, al maniquí. Y entonces dijimos, bueno, no vamos a imprimir una cabeza solamente, sino vamos a pensar qué otras cosas necesitarían que simulen o que podemos practicar en una simulación para hacer un simulador. Entonces hicimos lo de la inserción de sonda nasogástrica, que eso no lo tenían y que es importante, que inclusive tiene como un mecanismo para que cuando se inserta la sonda, el paciente tiene que tragar para liberar la zona para que baje la cánula esa. Y hicimos el mecanismo para que la instructora, el alumno tenga que dar la señal y la instructora pueda activar eso.
O sea, el muñeco traga y con eso se da cuenta el alumno o la alumna que tiene que reaccionar. ¿Eso se te referís?
Se le habilita, o sea, si no traga, no puede bajar la sonda porque va a estar obstruido. Para que se pueda bajar la sonda, el paciente tiene que tragar. Entonces, le tiene que dar esa señal y el instructor lo puede activar eso cuando le dan la señal. Hicimos eso y después estamos haciendo un estadiómetro plegable. Estadiómetro, lo mismo que te dije antes, que era el instrumento de medición, pero uno plegable estamos desarrollando para los médicos que van a hacer trabajo en territorio. Entonces salen, van a escuelas, van a barrios y tienen que tomar la talla de las personas y, bueno, tienen una carpeta y una cinta métrica. Entonces ahora estamos desarrollando el estadiómetro plegable, que eso también es otra cosa muy, muy linda. Bueno, con los estadiómetros a full, fue algo que puede... porque pudimos ir desarrollando, trabajando, nos pidieron tanto, nos siguen pidiendo que lo seguimos como mejorando y es algo que está bueno.
Perfecto. Y bueno, ¿qué te imaginas que va a pasar con todo esto en el futuro? ¿O qué te gustaría que pase?
A mí me gustaría que crezca, que tengamos más un equipo más grande y tecnología, que podamos contar con eso para poder seguir creciendo profesionalmente.
¿Y qué tendrían que hacer ustedes para que eso sucediera? ¿O ustedes o el hospital?
Y tendríamos que tener más equipos y convocar después más personas. Podría ser por ahí. También contactarnos con otros laboratorios. Yo en algún momento escribí a alguno de otro hospital, pero bueno, quedó medio ahí en... que está todo, por lo menos me pasó, que está todo en penumbras. Y después yo particularmente estoy muy interesada con el trabajo que estoy haciendo con el Comité de Seguridad, porque estoy participando de otros proyectos que me permiten un espacio de diseño, investigación, de trabajo interdisciplinario, que es lo que quería hacer.
¿Y ahí qué haces? O sea, que aparte de este tipo de diseño 3D, diseño industrial bien concreto, ¿hay otro tipo de diseño que aparece en este comité, alrededor de este Comité de Seguridad?
Claro, porque acá, por ejemplo, aparece el grupo del equipo de radioprotección, que se ocupa específicamente de lo que es la protección de los rayos ionizantes, ¿no? Por las radiografías, por las tomografías. En ese equipo, digamos que pensamos, bueno, ¿cómo se hace la protección? Con una pared de plomo. Pero además de la pared de plomo o del protector de plomo, está cómo se utiliza, dónde está, cómo se forma la gente, o sea que es como todo el servicio, ¿no? Entonces, en eso es lo que estoy trabajando ahora con ese comité, que creo que sean esos espacios porque son, digamos, que tratan problemáticas, que intentan impedir eventos adversos, que el paciente viene por una problemática y resulta dañado. Entonces, hacemos el foco en evitar ese daño. ¿Cómo? Tratando de poner en el sistema, armar barreras que frenen esos daños que podemos evitar. Entonces eso me parece re interesante, lo siento como gigante porque soy la diseñadora que está en ese momento trabajando en el equipo.
Bueno, y también es una manera de ampliar el diseño y que no se entienda solamente el diseño en relación a la tridimensionalidad, ¿no? Como a lo concreto de los objetos.
Exacto, que eso es algo que yo... que me interesa, digamos. Y bueno, estamos trabajando en eso de la radioprotección. Ahora, por ejemplo, eso no te lo compartí porque todo está en desarrollo. Estamos trabajando en principio sobre la radioprotección para neonatología, que son las personas que más sufren el impacto de los rayos y bueno, después ahora seguimos para pediatría y bueno, así lo vamos a ir escalando.
O sea, de bebés y niños.
Claro, en principio estamos con bebés y niños. Después también así hicimos el manual de prevención y tratamiento de lesiones por presión, que se publicó en diciembre de este año, que es otro de los problemas de los daños que sufren los pacientes al estar en el sistema de salud, que son las úlceras, las lesiones por estar acostado, recibiendo tratamiento y no tener movilidad. Y es gravísimo, es algo que tiene un impacto muy grande en la vida de las personas. Y así hicimos, por ejemplo, el manual, que en ese manual yo participé haciendo con el equipo de órtesis y prótesis, hice las ilustraciones de los posturadores y de las posiciones de los pacientes para rotarlos. Y con el laboratorio hicimos el simulador de úlceras. O sea, como que se van, estando ahí, van apareciendo proyectos que algunas cosas se resuelven con la impresión de 3D, que es eso lo que yo trato de que conozcan, que podemos participar de otra forma. Pero hay otras formas de participar y de diseñar, y hay un montón para hacer.
O sea que en realidad la impresión en 3D es como un poco el caballo de Troya, es lo que hace que ustedes puedan estar ahí adentro y a partir de entender las problemáticas como general y de otros departamentos, pueden ofrecer también otras soluciones que no tienen nada que ver con esta impresión 3D. ¿Lo entiendo bien?
Sí, exacto, exacto. Es un trabajo que estamos haciendo para que se entienda esta idea, porque estamos muy con la imagen de la impresora, ¿no? La impresora, el plástico, la tridimensión y hacer algo que ya, una pieza. Y bueno, es un trabajo que estamos haciendo para conocer otros aspectos del diseño y otras cosas en las que podemos colaborar.
Perfecto. Y bueno, una de las últimas preguntas es, ¿qué nos recomendás? Cuando te querés inspirar, ¿qué lees, qué mirás, qué escuchás?
A mí me gusta, soy muy youtubera. Tengo mis cuentas de YouTube y sigo, por ejemplo, tengo un canal que es de Lule Uke, que es una chica que hace 3 años está en el monte, se fue a vivir y relata historias, presenta personas de historias que viven en el monte. Ese me encanta.
¿Algo de diseño tenés?
De diseño seguía en su momento, busco cosas de bioarquitectura, de biomateriales, o sea, bioarquitectura, estoy muy a full con eso, es lo que quiero seguir haciendo. Me interesa como el espacio y el hábitat, como digamos, estoy trabajando en la salud hegemónica, pero me interesa como enfocarme en otra parte, digamos, que es sobre cómo vivimos y el entorno. Así también me inspiré mucho con el podcast cuando llegaron esas entrevistas.
¿Qué entrevistas?
Y hay una serie, no me acuerdo.
La de espacios habitables, decís.
Espacios habitables, claro, sí.
Biomateriales y bioarquitectura. ¿Hay algo especial que nos querés recomendar?
Ah, sí, que quiero que entrevistes a VanLab, el laboratorio de Valdivia. Sí, te lo voy a pasar porque me encantaría que entrevistes a ellos. Es un arquitecto, es un grupo que está formado interdisciplinario por biólogos, arquitectos, está muy copado. Esto me pongo conferencias, charlas y todo y me inspiró con eso. Y también me inspira mucho mi perro, que adopté un perro y estoy flasheada porque estoy aprendiendo a relacionarme con otra especie. Y me doy cuenta de cuánto todavía me ayuda esto de no suponer o de no traducir todo con nuestro pensamiento, con nuestra mente, sino como que tratar de leer lo del otro. Y bueno, con eso me inspiro un montón.
Buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué le recomendarías a alguien que recién está dando sus primeros pasos en diseño?
Mira, es tan amplio que cada uno puede ir para donde sea. O sea.
Bueno, a la joven Laura, ¿qué le dirías?
A la joven Laura yo le diría que paciencia. Paciencia, creo que eso, ¿no? Como entender los procesos y los procesos personales, que no son iguales al de ninguno. Entonces, a veces como que hasta decir, uy, sí, quiero ir por acá, pero de golpe ves que la otra persona ya, o sea, como que siempre me sentí como muy atrás, muy tarde, ¿no? Como cambié muchas veces de carrera en mi vida, empecé esta a los 27 años y me sentí siempre como tarde, Pero después dije, no, porque hice todo un camino que es el mío, que me llevó a estar acá. Así que le diría que paciencia y tranquila y confianza, que sí va por ahí.
Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas veces en diseño se usa la metáfora del caballo de Troya. El caballo que entró como regalo a la ciudad de Troya y tenía escondido guerreros dentro. Durante la noche, los guerreros salieron del caballo, mataron a los centinelas y abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada del ejército aqueo, lo que provocó la caída definitiva de Troya. De alguna manera, el laboratorio de fabricación se podría comparar con el caballo de Troya, porque entra en el hospital como quien no quiere la cosa y de a poco va revolucionando las maneras de hacer, posibilitando la transdisciplinariedad para ofrecer soluciones a los pacientes y el personal del hospital, para apoyar al hospital y, sobre todo, para facilitar una transformación más profunda donde el personal de salud colabora continuamente con las familias y los pacientes en el desarrollo de nuevos servicios o productos. Nosotras, las diseñadoras, vemos la posibilidad de hacer e intervenir del diseño, entendemos el potencial y por eso nos gusta la metáfora del caballito. Muchas veces, más que caballitos, somos unas arañas que desde un rincón tejemos redes, que con suerte sirven para que haya menos insectos. Sí, hacemos una contribución, pero más chica y limitada de lo que creemos. Si somos arañas o caballos, no solo depende de nosotras, sino del contexto. Cuánto se valora el diseño, cuánto se lo legitima, qué espacio se le da, por cuánto tiempo. Las organizaciones que están en un estadio del diseño maduro tienen diseñadores con roles estratégicos, en diferentes lugares de la organización, con contratos por tiempos largos y sueldos dignos. Los bancos se dieron cuenta y por eso hay muchos grupos grandes de 60 o 80 diseñadoras en un banco. A las que no queremos trabajar en un banco, nos queda por ahora identificar otras organizaciones que tienen cierta madurez y de donde el diseño está legitimado. La otra posibilidad es resignarnos a seguir con el rol de la araña, tejiendo desde el rincón y esperando que alguna vez nos dejen ser caballo. Por suerte, existen cada vez más organizaciones que se van despertando a entender cuál puede ser la contribución del diseño. Seguir entrevistando diseñadoras y diseñadores en diferentes contextos, disciplinas y con diferentes roles. Entendiendo lo que hacen otros, abrimos nuestro campo de acción y mantenemos viva la esperanza de aportar al buen vivir de nuestra comunidad. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.